Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar, a pesar de ya de la hora y de las intensas jornadas que han pasado. Un poco tardíamente para dar las gracias, porque estoy desde el principio de estas jornadas, pero eso también me permite agradecer no solo por la invitación a la Facultad de Ciencias Sociales, a los organizadores de esta jornada, sino también agradecer la cordialidad con que he sido recibida y con que soy tratada, y el agrado por estar estos días acá con ustedes, gracias a esa cordialidad. Dicho esto, cuando comenzamos a ver qué podía decir yo en estas jornadas, terminó quedando un tema tan amplio y complejo, quedaría como para dedicarse a escribir un libro, y que terminó en ese título, que en realidad es demasiado ambicioso para poder presentarlo en el tiempo que tenemos. Pero de todas maneras trataré de aproximarme al problema de los procesos políticos que ese título enuncia, deteniéndome, como ya presentó el profesor Viale, en la experiencia de mi país, que entiendo que se justifica si uno lo considera un caso de estudio, un caso de estudio en el nuevo escenario que se advierte en la región, tal como ya adelantó Juliana en su presentación de recién. Luego podríamos decir de un periodo, entre comillas, memorable para nuestras modestas expectativas de mejoras en las condiciones de vida de la población trabajadora. Por otra parte, el caso de Argentina creo que también se ofrece como prueba de que aquel posneoliberalismo de las primeras décadas del siglo XXI no fue de ninguna manera el fin del neoliberalismo como proyecto ni como posibilidad, y muestra también que la historia tiene recodos antes de que seguir una línea directa. Obviamente voy a pasar por alto lo del escenario regional, porque no habría tiempo para decir nada al respecto. Y voy a presentar someramente cuáles son las condiciones que se dejan atrás en el caso de Argentina, para detenerme luego en cuál es la dirección del cambio político y de políticas, que en última instancia es también un cambio cultural, y en las estrategias de hegemonía que permitieron el retorno a un proyecto básicamente clasista en este país, según por lo menos yo lo interpreto. Argentina terminó el año 2015 con elecciones y con el triunfo de una alianza de partidos de derecha en general, que anticipaba, se llama Alianza Cambiemos, y que anticipaba en su presentación en el periodo de disputa eleccionaria su vocación libre mercadista, pero la presentaba como un posible triunfo de la libertad y el republicanismo. Por eso también es un buen ejemplo, porque una propuesta de inspiración neoliberal llega al gobierno por medio de elecciones libres, pero creo que principalmente es también un buen ejemplo para prestar atención, porque ya en el gobierno Cambiemos pone en evidencia lo que interpreto como una falta de empatía que esta ideología comporta para con quienes dependen de su empleo por el mercado, y principalmente para quienes no consiguen ser empleados. Las personas en los discursos y en la práctica política que se lleva adelante resultan, como vamos a ver con algún ejemplo en un rato, piezas que el Estado, que el mercado desdeña u ocupa según cuáles son las condiciones coyunturales que en última instancia resultan del manejo de los grandes capitales y negocios. Ausencia de empatía y una consecuente desconsideración de la condición de sujetos con voluntad hacia aquellos que el mercado desecha, creo que son rasgos sobresalientes de la práctica política del grupo que conduce el gobierno en este momento en el país. Una desconsideración que se expresa en los discursos, que se expresa en las prácticas, pero que además es compartida, digamos, por un conjunto indefinido de la sociedad que va más allá de las clases dominantes. Mi hipótesis, que incomprobable por el momento, requeriría un trabajo especial, es que existe un cierto racismo social solapado que coayudó a la aceptación de una fuerza política que llegó prometiendo poner las cosas en su lugar. ¿Qué quiere decir, o de dónde venimos, o qué quiere decir esto de poner las cosas en su lugar? Lo último que escribí en 2015 es un artículo bastante largo que publicó la revista Diálogos de esta facultad, referido a lo que yo llamé un proceso de reconstrucción adecuado a los tiempos o aggiornados de un Estado social. Más que en tipos de orientación, digamos, de los gobiernos, pienso en un Estado que ampliaba su presencia en lo social en una dirección en la que podía entenderse que también la vida social, los lazos sociales tenían importancia y no solo el mercado. Además, durante ese periodo se había hecho posible y se había hecho evidente lo que entendemos como un como una vuelta de la política entendida como voluntad de voluntades humanas y una vuelta de la política como el espacio y como el medio por los cuales los intereses contrapuestos y diversos propios de nuestras sociedades se disputan y se ordenan, digamos. De hecho, los términos del discurso político remitían a colectivos sociales, digamos, usaban sustantivos colectivos, para decirlo en los términos más corrientes. Derechos sociales, seguridad social, derechos laborales, remiten a colectivos y el sujeto de esos derechos son colectivos sociales. En consecuencia, las instituciones que se iban creando, superponiendo seguramente muchas encima de otras, digamos, según la historia de cada uno, imperfectas en su concepción, malogradas muchas veces en la gestión, pero resultaban siempre comprensivas o dirigidas a colectividades que, por otra parte, daban lugar a la incorporación de esas colectividad, esa idea de colectivo, digamos, en la trama y en la propia burocracia del Estado. Los trabajadores de la economía social, los movimientos sociales, etc. Muy rápidamente voy a decir algunas de las cuestiones que creo que pasaron, que resumen de alguna manera lo que pasó en ese largo periodo que va desde principios del siglo XXI hasta aproximadamente 2015, con las crisis en el medio que no vienen al caso. Lo cierto es que a lo largo de ese periodo se fue reinstalando la centralidad del Estado en materia de regulaciones y también se recompuso la presencia del Estado central en el territorio nacional después de muchos años de descentralización. Se recreó luego luego no en el tiempo, sino otro punto, se recreó la apreciación, lo que yo nombro como apreciación simbólica del trabajo, es decir, como aquello que da cualidad y valor a un sujeto que a su vez tiene prioridad sobre la posibilidad de su empleo. En tercer lugar, relacionado con estos, es que se transformaron los sistemas de protección y de seguridad con diferencias profundas entre cada uno de ellos, no viene al caso, pero que permitió incorporar a trabajadores del sector informal a la seguridad social, de la economía social o aquellos que viven en una economía de subsistencia, generándose un sistema tendencialmente más solidario, por lo menos en términos de cobertura. De calidad es otro tema. Lo cierto que, por ejemplo, la cobertura previsional, que era de alrededor del 60%, terminó así en los 90, finalmente a 2015 cubría más del 90% de la población en edad de jubilarse, lo que benefició principalmente a mujeres. Luego se amplió importantemente el campo de los derechos civiles y culturales y de los derechos humanos. Un ejemplo es que Argentina fue uno de los primeros países donde se instituyó el matrimonio igualitario, por ejemplo. El discurso estatal se apropió y fundamentó sus intervenciones en el lenguaje de los derechos como fundamento entre las políticas sociales, laborales, educativas en general. Y lo que creo que es muy significativo es que el Estado Nacional se convirtió no solo en lugar de demanda, sino en lugar de demanda, de disputa por el reconocimiento por parte de organizaciones sociales de base territorial, algunas francamente opositoras, digamos, al gobierno, pero que en ese proceso y en esa disputa política lograban reconocimiento, la cierta identidad, existencia estatal, digamos, y existencia estatal, por otra parte, de un sujeto, parte del mundo del trabajo, pero no representado en los estatutos laborales tradicionales, y visibilizando, por otra parte, otra normalidad de las vidas de trabajo u otras vidas de trabajo. Ahora bien, a pesar de que, por ejemplo, la política económica privilegiaba el sostenimiento del empleo y el consumo interno como motor fundamental de la actividad económica, no se modificó estructuralmente el patrón de acumulación, lo que puede explicar la permanencia de una dimensión muy importante del trabajo informal. De hecho, según qué cosas se miden o se consideran, poco más de la mitad de la población económicamente activa es formal, es decir, trabaja bajo las condiciones de normalidad y protección, digamos, el resto está en distintas situaciones, lo que se relaciona con la permanencia de altos índices de pobreza también a lo largo de ese periodo, que se conocía como el núcleo duro de la pobreza, que no se lograba reducir. Pero la asistencia y la presencia estatal para la satisfacción de necesidades de esa población también fue amplia e importante. Se aumentaron pensiones, las pensiones asistenciales, planes diversos de salud, de educación, etcétera, que no tendríamos tiempo de explicar. Y en materia cultural y educativa, las intervenciones del Estado tendieron a fortalecer condiciones de integración y algunos espacios comunes, digamos, de interacción, básicamente. Sobre esto les quiero comentar de dos creaciones que son casi anecdóticas, pero que después se va a entender por qué la anécdota. La creación de un parque de divulgación científica que se instaló en una zona del conurbano bonaerense de muy fácil acceso para los sectores populares, y la creación de un centro cultural, los dos gratuitos, el centro cultural en la ciudad de Buenos Aires, y los dos con ofertas de muy buena calidad, que se convirtieron algo así como en símbolos de esta pretensión de ser espacios comunes, donde transiten, digamos, poblaciones diversas. Un pequeño paréntesis, que espero no me quite mucho tiempo, pero respecto del parque de divulgación científica, recibía una enorme población de sectores populares del lugar donde está ubicado, y para otro sector de población, y se llama Tecnópolis ese parque, para otro sector de población mereció el nombre de Negrópolis. El término negro es un término despreciativo referido a los pobres, básicamente a los pobres, en mi país. Quiero decir, esto tiene algo que ver con esto que dije al principio. Bien, ¿qué pasó con la llegada, qué transformaciones políticas se dan después de 2015? Empiezo con dos hechos anecdóticos referidos a estas dos construcciones culturales, porque advierten acerca del paso de la comunidad, de lo común, digamos, al consumidor, del espacio que es público a lo particular, de los ciudadanos, del ciudadano al inversor, en la representación de la vida social. Son acontecimientos que podrían ser intrascendentes en otro contexto, pero que adquieren el carácter de signos de ese pasaje. La entrada al parque de divulgación científica sigue siendo gratuita, pero sin embargo, desde este año ofrece espectáculos que son pagos, entre ellos una exitosa serie de Disney, Soy Luna en concierto, no sé si acá alguno escuchó algo de ella, cuya entrada es de, la más barata, es de $22. Es decir, dos hijos equivaldrían al 10% de un salario mínimo, por ejemplo. Por otra parte, un sábado del mes de octubre del año pasado, el parque abrió 2 horas antes al público, pero en exclusividad para los familiares de los funcionarios de alto rango del Ministerio de Educación. No ha habido demasiada explicación oficial sobre esto, ni otra información sobre el acontecimiento, salvo que además hubo un catering, pero cualquiera haya sido la forma en que se desarrolló, la cuestión es que las autoridades de la cartera educativa representativa de un campo que fue el símbolo de la capacidad integradora del Estado en nuestro país, se apropiaron en exclusiva de ese espacio público del parque, que a su vez se había erigido como un símbolo de la integración sociocultural de los últimos tiempos. En cuanto al centro cultural, el año pasado fue sede de un foro de inversiones y negocios que se conoció como el Mini Davos, que este año se reunió en el Hotel Hilton, y en aquella ocasión el presidente de la República les expresó a los CEO de las grandes empresas que su gobierno estaba para ayudarlos a ellos. Estos hechos, irrelevantes en otro contexto, de alguna manera adelantan esa dirección particularista y de reafirmación de que la legitimidad de acceso a bienes y servicios sociales y culturales radica ya no en el derecho, sino en la capacidad de compra de un público consumidor dispuesto o con capacidad de pagar. Se ve también en los discursos y básicamente en los discursos de los funcionarios, que ya no hay derechos. Es el término derecho desapareció del discurso político, de la misma manera que desaparecieron los sustantivos colectivos o términos que convoquen, interpelen a colectivos sociales. El término predominante es la gente. Y la gente es una especie de conglomerado difuso de gente como uno o como ellos, y por supuesto no son el pobrerío que de vez en cuando se instala en Plaza de Mayo o corta las calles en reclamo por alguna prestación, porque esos resultan que molestan a la gente. Es decir, estos son términos que se usan, no los estoy inventando o interpretando. Ahora bien, ¿cómo se llega a esta reorientación de las intervenciones del Estado? Encuentro que disputar políticamente por la vuelta de un Estado predominantemente de estas características que logre la preeminencia de las reglas del mercado por sobre la sociedad y los lazos sociales, parece exigir o acompañarse de un esfuerzo de despolitización de la política, despolitización que haga olvidar que la política es el lugar de la práctica en el que se ordenan, como enseña Lechner, esta contraposición, digamos, de intereses contrapuestos que aunan a colectivos que son diversos. Así ocurrió en los 90, cuando en realidad era el saber técnico el que sirvió de coartada, pero en el presente la despolitización ocurre siguiendo otras estrategias. Otras estrategias, entre ellas la imposición de la disputa política, la imposición de temas no controversiales en el debate público, de temas no controversiales como únicos problemas y fundamentales problemas: la corrupción y la delincuencia. Nadie puede estar de acuerdo con la corrupción ni de acuerdo con la delincuencia. Luego, la puesta en escenas de cuestiones que distraigan la atención de lo que hacen los políticos en sus decisiones de gobierno por cómo son ellos, qué les pasa, qué hacen en la intimidad de sus familias, es decir, su instalación en un lugar de humanidad corriente, cotidiana, en la que se imponen cuestiones que ordenan lo doméstico y no los intereses de la sociedad: la pareja, los hijos, las tareas de cuidado, los descansos dominicales, incluso los gustos, las cosas más íntimas, qué manías, cómo duerme, principalmente en relación con el presidente. Dicho de otro modo, se trata de dar preeminencia al costado doméstico del líder por sobre su función política. Más fotos en los jardines de la residencia. Yo estos días bajé una foto de él sentado en short tomando mate con un señor en su casa, zapatillas y remeras, antes que zapatos y corbatas, más glamour y festejos, etcétera, antes que los actos clásicos masivos de la política. Las reuniones de gabinete, por ejemplo, se llamaron retiros espirituales, son descontracturadas. No, es cierto, no. Son descontracturadas. Los funcionarios políticos, por ejemplo, en las reuniones con los trabajadores del Estado o los empleados, se sientan, se quitan los zapatos, ¿no? Y hay fotografías de besos amorosos de la esposa del presidente en los más insospechados recintos, como por ejemplo las Naciones Unidas. En fin, se trata que se hable más de Juliana y Antonia, es decir, la esposa y la hija del presidente, que de las medidas de gobierno, y lo mismo sucede con sus habituales muy malos chistes, como uno que circuló en estos días de horrible mal gusto. Luego, tercer punto, otra estrategia tiene que ver con la producción de un drama, que justifique las medidas con efectos, esas que tienen efectos inocultables en los ingresos y el bienestar de los hogares populares. En este caso se trató de la invención de una crisis económica, una crisis económica de tal magnitud que además haga rememorar una crisis real del año 2001 y que además impide el tratamiento razonado y razonable de lo que son problemas estructurales de la economía argentina. Se construyó algo así como la idea de la inminencia de un peligro que hizo aceptable, que hizo viable medidas de ajuste, de recorte de gastos, de aumentos de las tarifas, del transporte público, etcétera, que ya no se llama el ajuste, sino que se nombra como sinceramiento de la economía. Entonces, el sinceramiento de la economía permite también evitar que la idea de ajuste se asocie a las consecuencias que efectivamente tuvo el ajuste en la década del 90. Esa crisis que nos amenazaba y el necesario sinceramiento tiene unas culpables. ¿Cuál es la razón de esa crisis inminente, ese tibio bienestar y el mejoramiento del consumo de que podía verse desde el ciclo anterior, del que gozaron los sectores más trabajadores, asalariados, más empobrecidos, etcétera? La idea fuerza es que la crisis era inminente como un volcán a punto de erupcionar, el sinceramiento era inevitable y esto hasta en estos días mereció una felicitación del Fondo Monetario al presidente. Por ejemplo, él dijo no hace demasiado tiempo que dice la Argentina estaba al borde de una crisis que se nos venía encima como una tormenta en el medio del océano, por eso las decisiones difíciles y dolorosas que tuvimos que tomar. Y un funcionario de economía expresó en parecido sentido que se invirtió mal, dijo, refiriéndose al periodo anterior. Se alentó el sobreconsumo, se atrasaron las tarifas, etcétera. Hiciste creer, decía en el comentario corriente, digamos, hiciste creer a un empleado medio que su sueldo medio servía para que se compre celulares, plasmas, autos o para irse al exterior. Eso no era normal, no era sostenible. Y desde antes, digamos que todo comenzó y se fue construyendo la puesta en escena de las divisiones sociales y políticas por una metáfora, la metáfora de la grieta. Una grieta, una división social que se pretendía como el producto únicamente de una mente descarriada que alentaba una división donde debía reinar armonía, felicidad, etcétera. La mente descarriada era la de la expresidenta, una loca. Y al final, hoy, resulta que la grieta es la metáfora de una división social que se expone naturalmente y sin pudor y que distingue, tanto en el habla cotidiana como en los discursos políticos, a la gente de los planeros, es decir, los beneficiarios de políticas de asistencia o de pensiones o de jubilaciones, y a los vagos, que son aquellos que manifiestan por pan, trabajo, ingreso, etc. No hay tiempo para hacer historia de la grieta, pero resulta que la grieta resultó eficiente para que sea aceptable, primero para presentar a los grupos de conservadores como la alternativa que iban a pacificar el país, digamos, como si saliéramos de una guerra. Y por otra parte se reconvirtió en funcional a la idea de cambio. El cambio formó parte de un discurso que entretejió pacifismo, una especie de pacifismo con violencia verbal y con discriminación, una especie de postura o impostura gandhiana, estilo zen, como les decía recién, en las expresiones gestuales de los líderes políticos, pero que sin embargo transcurría sobre el trasfondo de un palabrerío tumultuoso, irrespetuoso, verbalmente muy, muy violento, que circulaba y circula aún por las redes sociales, por los medios de comunicación, en algunos programas periodísticos, y que alimentaron muy particularmente algunos periodistas. El término yegua fue el primero con que se insultó a la presidenta, a la expresidenta, de los primeros, pero todavía no fue el más irreverente. Loca era también casi un término cariñoso, digamos. Yegua fue luego resignificado por los seguidores de la presidenta y devuelto como recurso de identidad, porque en algunos actos políticos los militantes llevaban las remeras donde decían todos somos la yegua. En fin, la idea de cambio se impuso sin profundidad, se trató básicamente de cambiar de imagen, de cambiar de estilo, de cambiar de género, para unir a los argentinos, de cambiar a la yegua o la loca por el empresario exitoso, simpático, bailarín, que se subía a un escenario al estilo de los pastores mediáticos en sus templos y animaba a sus seguidores como... que bailaban como las porristas en los partidos en los deportes en Estados Unidos, e incluso hacían bailar a su vicepresidenta en su silla de ruedas. Estoy describiendo un acto, si no estoy inventando. Estoy describiendo un acto político. Si las presentaciones de la expresidenta reproducían las formas de la política tradicional, de clásica, pre-dictadura, pre-neoliberales, que proponían proyectos de sociedad con discursos encendidos, el empresario exitoso, actual presidente, hacía promesas vagas de unidad, de felicidad. Felicidad es la palabra que está permanentemente en sus discursos, más acordes con la pospolítica, la posverdad, de la posmodernidad. Un equipo de chicos bien educados lo rodean generalmente a un presidente que es mucho más tosco, que entonces a falta de virtudes intelectuales y oratoria muestra a su bella familia, una mujer muy elegante, una nena muy bonita por cierto, con la que oficia de padre diligente. En estos días que está en Estados Unidos también están midiendo a ver cuál de las dos mujeres es más elegante, si la esposa de Macri o la esposa de Trump. Eso está en los diarios de estos días. En fin, se trata de la vuelta del neoliberalismo de los 90. No exactamente. Políticamente, el neoliberalismo de los 90 se sostuvo en los sentimientos políticos de un movimiento histórico de Argentina, el movimiento clásico de masas. El neoliberalismo de los 90 fue peronista, no es el caso del proceso actual, conducido en realidad por un equipo de dirigentes de empresa, de altos dirigentes de empresa, de empresas multinacionales, por otra parte, de consultoras, de banqueros, de empresarios como el propio presidente. Además, en los 90 los expertos de la economía eran economistas, digamos, quienes se reconocían como los conocedores de las reglas, de las leyes del mercado, que eran como presentadas como leyes ajenas al lego. Eran ellos los que sabían de economía y en última instancia eran ellos quienes colonizaron al Estado para el mercado. En el proceso político en curso, el gobierno de los CIOs, como los llaman sus opositores, en este gobierno parece posible, la imposición de intereses y de reglas inmediatas y directas de los sectores empresarios representados en cada lugar de poder. El Estado se hace en ese sentido más inmediatamente clasista, no solo por la orientación política, sino porque los miembros del equipo de gobierno son abiertamente la clase de los grandes conglomerados transnacionales acostumbrados a hacer negocios antes que hacer política. El caso del ministro de Energía es el que más sale a la luz, un exdirector y actual accionista de Shell, pero no es el único caso. Investigadoras de mi universidad hallaron que el primer equipo de gobierno de los 367 cargos de ministros, secretarios y subsecretarios de Estado, 114 fueron ocupados por estos altos ejecutivos de empresas como Shell, la JP Morgan, el banco HSBC, entre otras grandes empresas. ¿Qué pasa con las políticas sociales y laborales? No sé cómo voy, pero voy a tratar de pasar lo más rápido posible. La gestión de Cambiemos inauguró en 2015 con despidos de empleados estatales, en el marco de lo que se llama una política de modernización para la que se creó un ministerio, el Ministerio de Modernización, con ese nombre, con ese destino, y entre cuyas funciones se arrogó la revisión de los ingresos a la carrera de investigación de investigador científico del CONICET. Tanto celo en una agencia gubernamental que es ajena a la ciencia, en realidad tenía el objetivo de reducir los planteles de investigadores y de becarios y de coartar proyectos de desarrollo tecnológico que se había ampliado en los años previos y que hace que los jóvenes investigadores estén hasta el día de hoy movilizados tomando el CONICET, etcétera, si ustedes ven eso en las redes sociales. En lo que va del gobierno, aumentó la desocupación total, se redujeron las personas activas. En el último tiempo decía que había bajado el desempleo, pero no bajó el desempleo, sino que bajó la actividad laboral. O sea, en realidad lo que sucede es que hay menos puestos de trabajo. Se redujeron también los puestos de asalariados privados. No es catastrófico, pero todo esto sucedió. Por ejemplo, cayeron ciertas actividades que absorben básicamente mano de obra, como la actividad industrial en particular, en algunas mucho, como la industria textil en 22 puntos, en la industria textil hay mujeres, hay muchas mujeres trabajando. Los salarios, el salario real también se redujo en la participación, el salario real se redujo y también su participación en la riqueza. La inflación fue más del 40% en 2016 y las previsiones para este año, las más optimistas, las que están más cercanas al oficialismo, dicen que no va a ser menos del 20%. Los índices de pobreza son igualmente alarmantes, 30% de las personas se hallarían en esa situación, esto es información oficial, y la Universidad Católica Argentina informaba que en 2016 se sumaron 1,500,000 de personas a esas condiciones. Para las medidas dolorosas que conducen a esa situación, la inflación, sobre todo de alimentos, servicios y transportes, es decir, aquello que más afecta el consumo de las clases populares, que la retórica política produjo ese nuevo concepto de sinceramiento. Pero resulta que también se sinceran, si uno presta un poquito de atención, las prioridades que le corresponden al gobierno. A esa declaración de que su gobierno estaba para ayudar a los CEO de las grandes multinacionales, o esto fue en el último, en el último foro, donde le dijo, si invierten, en realidad ustedes se podrán llevar su dinero cuando quieran, le da todas las facilidades y condiciones, le corresponde también diligentemente lo que hace el Ministerio de Trabajo, que se supone que tiene que por lo menos laudar en los conflictos laborales. Pero el Ministro de Trabajo se la pasa amenazando con juicio político a jueces y fiscales del fuero laboral que fallan a favor de los sindicatos, por ejemplo, o de los gremios. Ya hay no sé cuántos jueces con juicio político. Bueno, se había al principio el Congreso había aprobado una ley que apuntaba a controlar o evitar los despidos, se llamaba la ley antidespido, esto fue vetada por el presidente. Más tarde se logró modificar la ley de riesgos de trabajo, que va en una dirección de imponer más trabazones para el reconocimiento de enfermedades y accidentes laborales. En materia de protecciones se han tomado algunas medidas en sentido contrario, en el sentido que se incorporó a los trabajadores por cuenta propia al sistema de asignaciones familiares, es decir, más protección para los niños, esto sería más difícil de explicar, más niños que reciben beneficios, y en el otro extremo los mayores de 65 que no cuenten con aportes podrán y no puedan jubilarse, podrán tramitar una pensión universal para el adulto mayor, una pensión universal que en realidad tiene un sentido ambiguo que sería largo de explicar acá, pero que no tiene la positividad que se supone que tiene. Por otra parte, uno de los motivos, por ejemplo, de las grandes movilizaciones de principio de este año fue el incumplimiento de una ley de emergencia social y alimentaria que se aprobó el año pasado, se reglamentó en marzo, después de los conflictos prometieron que iban a ser una base de beneficiarios, pero hasta el día que me vine no había ninguna novedad respecto de la ley. Por otra parte, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de la Asistencia, digamos, informan que continúan vigentes la mayoría de los planes asistenciales que gestionaba este ministerio, pero sin embargo lo que uno obtiene de las entrevistas con los profesionales del ministerio y con organizaciones de base es que es la falta de financiamiento, la falta de atención de estos programas. Y en realidad lo que se obtiene es una especie de celo puesto, o de exceso de celo puesto en la comprobación del estado de necesidad antes de otorgar un beneficio. Un celo que otra vez no se condice con la ayuda a los grandes inversionistas. Una profesional del ministerio me comentaba con desazón, trabaja hace mucho tiempo ahí, dice, ese chico antes nunca se hubiera ido del ministerio con las manos vacías. Y se refería al caso de un joven discapacitado que sobre sus muletas le hicieron recorrer no sé cuántos pisos del viejo edificio del ministerio donde funciona el Ministerio de Desarrollo Social para testimoniar su necesidad, como en los viejos tiempos para mostrar sus llagas, ¿no?, sus heridas. En el mismo sentido se creó una comisión que revisa las pensiones asistenciales, entonces no solo otorgan menos sino que se han discontinuado algunas, después las vuelven a dar, pero se imaginan que las pensiones son ingresos mínimos para familias que no tienen patrimonio, o sea, le falta eso y no tienen con qué comer. En fin, lo más importante que puede interpretarse de estas referencias no se refiere solo a la dimensión de la ayuda, sino al retorno de ese componente clásico de la vieja asistencia a los pobres, cuál es la desconfianza y la preocupación por el abuso. Para ir terminando, algunas consideraciones entonces para cerrar esto que les decía. Una estrategia de hegemonía de los proyectos neoliberales parece ser esta despolitización de los problemas y las relaciones en la sociedad, es decir, la omisión de aquello que hace la especificidad de la política, cual es la de ofrecer interpretaciones argumentadas de los problemas, ordenar las divisiones, digamos, procesar los intereses contrapuestos en una sociedad en última instancia. A ello contribuye también lo que podemos decir el saber del Estado, es decir, lo que el Estado produce como conocimiento de la sociedad. Saber del Estado que ahora parece reducirse al puro sentido común de gente de acción, los CEOs de las grandes empresas, algunos militantes de organizaciones no gubernamentales, es decir, más un hábitus de clase que una expertise realmente. Por eso el saber de Estado, los datos incluso producidos por los organismos del Estado, se vuelven insustanciales, pierden valor frente al discurso de las emociones, las percepciones, la felicidad, etcétera. Mientras el INDEC informaba la suba del 40% en la inflación de 2016, el presidente estaba en España y decía, suelto de cuerpo, bajamos drásticamente la inflación. Y se habla con metáforas. Ahora vemos la luz al final del túnel, están apareciendo los primeros brotes verdes de la economía, digamos, esos son los términos del discurso político. Simultáneamente son las categorías interpretativas del sentido común corriente las que le dan fuerza de realidad a un discurso que, de ser un discurso político, de tener cualidad política, debería ser alternativo del sentido común social. Hoy había una ponencia que se relaciona también con esto. ¿Cuáles son ese sentido común social? Los políticos roban y son todos corruptos, los empresarios no necesitan robar y no son políticos, entonces están ahí de pura buena voluntad. Los inmigrantes le quitan el trabajo a los argentinos o son narcotraficantes. No cualquiera puede irse de vacaciones, es decir, si no lo puede pagar con su trabajo, no puede pretender irse de vacaciones. Son pobres los que no quieren trabajar y quieren vivir de planes, los negros y los chorros. Chorros son ladrones en nuestra jerga, ¿no? Que son además violentos, son peligrosos en general. Los argentinos tenemos que estar todos unidos. Cada una de estas categorías resuena de alguna manera con un poco más de elaboración en los fundamentos de las medidas de gobierno y en los discursos políticos. En realidad, el discurso político más bien confirma y busca ajustar sus medidas de gobierno a las demandas más prejuiciosas de la sociedad. De hecho, hace muy poco tiempo el propio presidente, después de una manifestación de apoyo en él mismo, se jactaba y estaba contento porque decía quienes habían llegado a apoyarlo no eran choripaneros. El choripán, no sé si ustedes saben, es un sándwich de pan con chorizo, es una comida típica de Argentina. Entonces se acusa a quienes van a las manifestaciones a demandar algo de que van por el choripán y la coca. Entonces esa es la asociación que hace y el prejuicio que existe. En fin, el proceso en curso en Argentina, queda una ultimita. Una de las cosas que también muestra es la debilidad de aquel estado de los 90 y la debilidad de sus instituciones, ¿no? Los derechos sociales, los derechos del trabajo que le daban fundamento a la política perdieron su lugar. El sujeto trabajador no es más que un accesorio del trabajo cuya genuinidad viene dada por ser alimento del capital, no por quien lo hace. Otro funcionario, también del Ministerio de Trabajo, dijo hace no demasiado tiempo que la posibilidad de entrar y salir del mercado laboral hace a la esencia del trabajo, es como comer o descomer. Claro que esa concepción de siendo parte de la realidad del escenario político actual no es toda la realidad, porque tras el trabajo hay trabajadores, organizaciones, sindicatos, no todos están dispuestos a ponerse al servicio de los grupos económicos, ¿no? Pasado ese aturdimiento inicial de algo de aquella construcción de colectividad con derechos se despertó sobre todo a principios y sobre todo en marzo de este año. A lo largo de una semana han habido 3 manifestaciones, todas muy, muy masivas, y se repitieron luego y a continuación otras manifestaciones de trabajadores afiliados a la CGT, de los maestros, de las mujeres en repudio por la dictadura, por salario y empleo, por el salario social complementario, por la educación pública, por la paritaria nacional docente, o sea, un cúmulo de reivindicaciones que movilizaron a muchísima gente. Y también esta movilización, en contrario, de apoyo, que después de todo esto se produjo en apoyo al gobierno y, entre comillas, en defensa de la República, puesto que estos otros que demandaban se presentaban como una amenaza a la República. Estas intensas modificaciones, uno puede decir que indican en última instancia el fracaso de la estrategia despolitizadora, porque pasado de ese pasmo inicial, las voluntades vuelven a la escena pública. Se fracasa en ordenar, en última instancia, las diferencias y divisiones tal como plantea Lechner. Por eso también esa postura gandiana o impostura de los grupos en el poder parece ir cada vez más rápidamente virando hacia un autoritarismo más explícito. Hay un despliegue muy importante, inusitado, de fuerzas de seguridad, ya no solo en los márgenes, digamos que se venían dando allanamientos en barriadas pobres, en viviendas, en comedores y clubes comunitarios, etcétera, sino enfrentando abiertamente y reprimiendo las manifestaciones. La última y más conocida fue lo que pasó con los maestros. Y también comienzan a generarse críticas internas a los CIOs por parte de los economistas de economistas que adhieren en general al gobierno, pero que critican a los CIOs diciendo que no saben de economía. En fin, ese es el estado de cosas, son las consecuencias de un proyecto de estas características para el caso de Argentina. Creo que son una advertencia para los países de la región que aún se van salvando de la oleada, no es el caso de Brasil, por ejemplo, pero ya sabemos que la historia no se termina tan fácilmente. Muchas gracias.